A ver, imaginemos el año 49 después de Cristo. El emperador Claudio toma una decisión administrativa fulminante. Decide expulsar de Roma a un grupo de residentes por, bueno, unos disturbios callejeros.
Sí, unas peleas que, según los registros de la época, estaban instigadas por un tal Crestus.
Exacto. Y claro, el emperador probablemente pensó, pues nada, estoy solucionando un problema menor de orden público.
Un papeleo más en su escritorio, o sea, algo rutinario.
Eso es. Pero lo que no sabía es que, al enviar a un par de esos refugiados a una ciudad portuaria caótica, llena de vicios, llena de dinero rápido, estaba asentando, casi sin querer, las bases logísticas de uno de los movimientos culturales y religiosos más masivos de la historia.
Es que es brutal. Es una de esas ironías maravillosas de la historia, ¿verdad? Porque las decisiones burocráticas más frías, a veces, resultan ser el catalizador de las revoluciones más profundas.
Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto porque ese es precisamente el núcleo del análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa las notas de la conferencia número 19 del Dr. Craig Keener.
Sí, su serie sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Justo. Y concretamente la parte centrada en la llegada de Pablo a la ciudad de Corinto. Y bueno, la misión de esta exploración a fondo, para quien nos escuche hoy, es descubrir cómo el contexto histórico, la dura vida urbana del siglo I y algo tan mundano como el trabajo manual moldearon la expansión de este movimiento.
Porque a simple vista, claro, la historia de las grandes ideas parece que siempre requiere escenarios palaciegos, debates en el Senado romano, o sea, cosas muy de élite.
Claro, claro. Pero aquí vamos a ver que todo se gestó esquivando urinales en callejones abarrotados y cortando cuero en un mercado ruidoso.
Total. Quien se acerque a estos textos esperando encontrar líderes carismáticos dando discursos inmaculados desde atriles de mármol, pues se va a llevar una sorpresa monumental.
Madre mía, ya te digo.
O sea, la propagación de ideas en el mundo antiguo era un ejercicio de supervivencia táctica, puro y duro.
Pues mira, vamos a situarnos en el mapa, porque en esta historia el escenario lo es todo. A ver, Pablo llega a Corinto después de haber sufrido agresiones físicas, un rechazo absoluto y unas persecuciones terribles en la región de Macedonia.
Viene de tocar fondo, literalmente.
Exacto. Y resulta que Corinto va a ser su base de operaciones durante los siguientes 18 meses. Pero a ver, si alguien busca un retiro espiritual tranquilo para lamerse las heridas y meditar, pues Corinto suena como el peor lugar imaginable de todo el Imperio Romano. ¿Qué clase de ciudad era esta exactamente?
Pues mira, un retiro espiritual desde luego que no era. Nada más lejos. A ver, Julio César había refundado Corinto como una colonia para veteranos militares romanos, un siglo antes, porque la ciudad había estado en ruinas.
Ya. O sea, era una ciudad, digamos, nueva dentro de lo antiguo.
Eso es. Y al ser la capital de la provincia de Acaya, pues atrajo a una población muy específica. Hablamos de libertos que buscaban ascender socialmente, nuevos ricos, comerciantes oportunistas y, sobre todo, miles de marineros.
Vamos, el epicentro del pragmatismo.
Totalmente. Un sitio donde lo que importaba era el comercio y el dinero.
Pero, y esto es algo que me pregunto al leer las notas, ¿qué le hacía tan vital económicamente? Quiero decir, Grecia tiene muchísimos puertos, porque todo el mundo tenía que pasar por Corinto.
Pues por una auténtica pesadilla geográfica que se llama el Cabo Malea, en el sur del Peloponeso. O sea, navegar por allí significaba enfrentarse a tormentas brutales, rocas traicioneras. Para que te hagas una idea, los marineros de la época hacían testamento antes de intentar rodearlo.
Madre mía, o sea, se jugaban la vida literalmente.
Literalmente. Así que para evitarlo, los corintios fueron muy listos y capitalizaron el Istmo de Corinto, esa franja súper estrecha de tierra que conecta la península con el resto de Grecia. Tenían un sistema llamado el diolcos.
¿El diolcos? Que esto, corrígeme si me equivoco, era una especie de canal de Suez de la antigüedad.
Bueno, ojalá hubiera sido un canal con agua, pero era más bien un ferrocarril terrestre de fuerza bruta.
¿Cómo? ¿Por tierra?
Sí, sí. Era un camino pavimentado que tenía unos surcos muy profundos. Lo que hacían era sacar los barcos mercantes del agua en el mar Adriático, los subían a unas enormes plataformas con ruedas y luego esclavos o animales de tiro arrastraban literalmente los barcos y toda su carga por tierra durante varios kilómetros.
¡Qué barbaridad!
Y luego los volvían a botar al agua en el mar Egeo.
Es que es una imagen asombrosa. Decenas de barcos siendo arrastrados por tierra todos los días. O sea, Si lo pensamos bien, Corinto funcionaba como un gigantesco centro logístico internacional.
Exacto. Era un nudo de comunicaciones brutal.
Y claro, a ver, si tienes a miles de marineros esperando días o semanas a que sus barcos crucen un istmo por tierra, tienes dinero rápido, tienes muchísimo tiempo libre, y por consiguiente, pues, surge toda una industria del entretenimiento y, bueno, del vicio. Yo me lo imagino como una mezcla antigua entre Las Vegas y un puerto de contenedores.
Es una analogía perfecta. Fíjate que hasta los propios griegos acuñaron un verbo para esto, corintianizar.
¿Corintianizar?
Sí, sí. Si alguien decía que estabas corintianizando, significaba que llevabas una vida de libertinaje sexual, borracheras, excesos...
Tela.
O sea, el paisaje urbano estaba lleno de templos a Apolo, a Afrodita, había santuarios egipcios... Era el cruce de caminos del mundo antiguo. Un lugar súper caótico, pluralista y profundamente transaccional.
Y claro, esto me lleva a una paradoja enorme cuando analizamos las fuentes. A ver, si tienes un movimiento naciente que promueve una ética comunitaria y una moral bastante estricta, ¿por qué demonios establecer la base de operaciones en el equivalente antiguo de Las Vegas? A primera vista, parece un suicidio estratégico.
Pues mira, podría parecerlo desde fuera, pero sociológicamente es el ecosistema perfecto para incubar algo nuevo.
¿Por qué?
Piensa en una pequeña aldea tradicional. Si llegas con una idea foránea o un comportamiento un poco extraño, eso es detectado al instante por los vecinos y la presión social lo aplastan.
Claro, en un pueblo pequeño todos se conocen. Eres el raro al instante.
Exactamente. Sin embargo, te vas a una metrópolis de paso llena de extranjeros transitorios, con un anonimato brutal y un flujo constante de ideas nuevas. En ese caos, unos refugiados recién llegados pueden pasar completamente desapercibidos mientras van tejiendo su red de contactos.
¡Qué interesante! Y hablando de refugiados, aquí es donde entra en escena el matrimonio que mencionamos al principio, porque Pablo no llega a Corinto a un vacío absoluto. Se encuentra con Priscila, a veces llamada Prisca, y su marido Áquila.
Eso es.
Y ellos son precisamente los que sufrieron esa orden de expulsión del emperador Claudio en el año 49. Pero a ver, ¿qué pasó exactamente en Roma para que acabaran refugiados en Corinto?
Pues lo fascinante de esto es el registro que dejó el historiador romano Suetonio. Él escribe a principios del siglo II y dejó escrito que Claudio expulsó a los judíos de Roma debido a unos disturbios callejeros constantes y dice que estaban instigados por, y cito, Crestus.
Ya, pero Crestus, según tengo entendido por los apuntes de Kinner, ni siquiera es una figura religiosa ni un líder real, es un error burocrático monumental de los romanos, ¿no?
Totalmente. Es un reflejo perfecto de cómo los romanos no entendían nada de lo que pasaba. A ver, Crestus era un nombre latino súper común, se le solía dar a los esclavos y significaba algo así como amable o útil.
Vale.
Los romanos, claro, tenían una administración muy pragmática. Entonces, cuando sus funcionarios empezaron a ver peleas en las calles y en las sinagogas de Roma debatiendo si un tal Christus, o sea, Cristo, era el rey ungido, pues no entendieron absolutamente nada del debate teológico judío.
Claro. Para un funcionario romano, escuchar rey ungido o Cristo suena a rebelión política, a sedición.
Exacto. Para la mente romana, un Cristo era un rey rival. Al oír los gritos y las disputas, simplemente asumieron que dos facciones callejeras se estaban peleando por el liderazgo de un esclavo agitador llamado Crestus.
Es que es de comedia de enredos.
Totalmente. Y la solución de Claudio fue, pues, salomónica. Fuera todos de la ciudad.
Ya, pero fíjate, hay una pieza de este rompecabezas que a mí no me encaja y quiero preguntarte. Si hubo disturbios tan masivos en la capital del imperio como para que el mismísimo emperador firmara un edicto de expulsión, ¿por qué Lucas, el autor del libro de los Hechos, omite este detalle por completo?
Es una muy buena pregunta.
Porque, o sea, menciona que Priscila y Aquila vienen de Italia por el edicto, pero de las peleas callejeras y el caos no dice ni una palabra. Pasa de puntillas.
Claro. Y esa omisión tan deliberada nos da una pista clave sobre el género literario de los Hechos de los Apóstoles. Lucas está escribiendo lo que en la antigüedad se conocía como una apología.
Vale, pero no como pedir perdón, supongo.
No, no, no en el sentido moderno de disculpa. Una apología era una defensa formal y muy argumentada de una posición, normalmente con fines legales o casi de relaciones públicas frente a las autoridades del imperio.
Ah, entiendo, entiendo. Claro. Si quieres convencer a un magistrado romano de que tu movimiento es súper pacífico y no es una amenaza, Pues hombre, no empiezas tu libro diciendo, oye, por cierto, nuestros líderes causaron tales altercados en Roma que el emperador nos deportó a todos.
Exacto. Habría sido un desastre absoluto a nivel de relaciones públicas. Lucas selecciona sus hechos con muchísimo cuidado para demostrar que siempre que hubo problemas fueron provocados por opositores celosos, no porque el movimiento fuera sedicioso o violento.
Claro.
Por eso suaviza toda la historia de Roma. Y por cierto, cuando las fuentes dicen que expulsaron a todos los judíos, el doctor Kinner aclara que es un uso hiperbólico.
Una exageración de la época.
Sí. Muy común. Seguramente expulsaron solo a los líderes de las facciones, pero era normal escribir todos. En cualquier caso, ese edicto pone a Priscila y Áquila directamente en Corinto.
He notado en los documentos que en la inmensa mayoría de las ocasiones en las que el Nuevo Testamento los menciona, Priscila, la mujer, es nombrada antes que su marido Áquila.
Fíjate en ese detalle.
Y en una sociedad patriarcal del siglo I, eso no es un simple error de redacción de Lucas, ¿verdad?
En absoluto. En el mundo antiguo, el orden de los nombres indicaba claramente el estatus social. Prisca es un nombre formal que pertenece a una importante gens, o sea, a una familia romana muy establecida.
Vale, o sea que ella venía de buena familia.
Eso sugiere fuertemente que ella poseía un estatus social muy superior. Probablemente tenía la ciudadanía romana de nacimiento. Mientras que Áquila, pues era un nombre súper común entre libertos o judíos del Ponto, así que tendría un estatus bastante menor.
Qué interesante dinámica de pareja para la época.
Sí. Pero juntos eran unos emprendedores móviles, artesanos con recursos económicos que montaron su negocio en la principal arteria comercial de toda Grecia.
Lo que nos lleva al tema del taller, porque Pablo se une a ellos en Corinto precisamente porque comparten el mismo oficio, el trabajo manual. Y aquí es donde, bueno, la imagen preconcebida que todos tenemos del filósofo antiguo se desmorona por completo.
Totalmente.
Tenemos esta idea súper romántica de que los pensadores antiguos se pasaban el día paseando con túnicas blancas impolutas por jardines, debatiendo bajo los olivos. Pero la realidad es que la élite romana odiaba y despreciaba el trabajo físico.
Es que Cicerón es el ejemplo perfecto de ese esnobismo romano. Él llegó a escribir que ningún taller era digno de una persona libre. Decía que trabajar con las manos te degradaba como ser humano.
¡Qué nivel de elitismo, madre mía!
Imagínate. Así que, en aquella época, si eras un filósofo, un maestro o alguien que quería difundir ideas, tenías muy pocas opciones para sobrevivir. Básicamente, cuatro.
A ver.
Podías cobrar matrículas altísimas a alumnos ricos, lo cual obviamente te limitaba a la élite.
Claro.
Podías buscarte un mecenas adinerado que te financiara...
Lo cual supongo que te convertía básicamente en un adulador profesional, ¿no? Si dices algo que al rico no le gusta, te corta el grifo.
Efectivamente, perdías el sueldo al instante. Luego, la tercera opción era la mendicidad asertiva.
¿Mendicidad asertiva? Eso suena a un eufemismo moderno.
Bueno, era el estilo de vida de los filósofos cínicos. Estos personajes eran tremendos. Llevaban la provocación pública al límite absoluto. Kinner detalla en sus notas cómo algunos de estos filósofos cínicos practicaban su mendicidad pidiendo limosna a las estatuas de piedra en las plazas.
Espera. ¿Le pedían dinero a las estatuas? ¿Por qué?
Sí, con el único objetivo de insensibilizarse ante el rechazo público. Querían acostumbrarse a que no les dieran nada.
Es que imagina la escena. Vas paseando por el foro romano y ves a un tipo gritándole peticiones a una estatua de Apolo, solo para fortalecer su ego. Es casi como una performance de arte contemporáneo.
Era una actuación constante, sí. Hay una anécdota súper famosa que recoge Kinner de un filósofo cínico que fue invitado a un banquete en la villa de un aristócrata romano.
Ay, miedo me da.
Imagina el sitio, decorado con sedas, suelos de mármol, un lujo extremo por todas partes. Pues el filósofo, para demostrar su absoluto desprecio por la riqueza material de su anfitrión, cogió y escupió directamente en el regazo del aristócrata.
No me lo puedo creer. ¡Qué asco!
Sí. Y su justificación, fíjate qué cinismo, fue decir que todo lo demás en la habitación era demasiado fino y que no había encontrado un lugar más apropiado para escupir.
O sea, un provocador de manual. Frente a ese circo de adulaciones de corte o provocaciones de mendigos, Pablo opta por la cuarta vía, ¿no? El trabajo manual. Siguiendo la tradición rabínica judía, que valoraba mucho aprender un oficio terrenal a la vez que se estudiaba.
Exacto. Él acaba cortando cuero en un taller, probablemente diseñando o cosiendo tiendas de campaña o toldos para los viajeros.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Pero, a ver, necesito cuestionar algo. Yo he estado en talleres de artesanía, y estás golpeando ojales, martillando, rascando pieles. Es un entorno sucio y, sobre todo, súper ruidoso.
Ya entiendo por dónde vas.
Teología compleja. Suena al peor lugar del mundo para tener un debate profundo.
Pues mira, la clave aquí está en la acústica relativa de los oficios en la antigüedad. Si lo comparas con un orfebre, o muchísimo peor, con un herrero, que está golpeando un yunque de bronce o hierro todo el santo día.
Sí, eso es ensordecedor.
Totalmente. Pero el trabajo del cuero era diferente. Consistía principalmente en trazar, cortar en silencio con cuchillos muy afilados y luego pasar muchísimas horas cosiendo de forma monótona para impermeabilizar las uniones de las piezas.
Ah, vale.
Es un trabajo que produce un zumbido bajo, muy repetitivo, y ojo, no exige toda tu capacidad mental una vez que ya dominas la técnica.
Vale, visto así la dinámica cambia por completo. Es casi como la atmósfera de, no sé, una peluquería moderna de barrio o la barra de un bar por la tarde.
Esa es.
O sea, es un espacio de trabajo físico, evidentemente, pero la repetición de la tarea invita inevitablemente a la conversación constante.
Es una analogía súper precisa. A ver, las tiendas artesanales en esa época solían ocupar la planta baja de los edificios, los famosos marcellum, y tenían las puertas abiertas de par en par a las calles. En una ciudad como Corinto, donde tienes a miles de viajeros esperando días a que el diolcos arrastre sus barcos, la gente necesita matar el tiempo desesperadamente.
Claro, se aburrían muchísimo.
Exacto. Así que entraban a los talleres buscando un poco de sombra, o venían a encargar reparaciones para sus lonas, o simplemente entraban para cotillear sobre las últimas noticias del puerto.
O sea que el taller de cuero no era simplemente un trabajo alimenticio de Pablo para parar el alquiler de la habitación.
Para nada.
¿Era el estudio de transmisión original? ¿Era su cuartel general? ¿Le permitía interceptar de tú a tú a una demografía de clase media o a viajeros de negocios que jamás de los jamases habrían pisado una sinagoga o un templo, y podía tener horas de conversaciones frente a frente mientras cosía? Es que es brillante la estrategia.
Es brillante. Y este contacto directo, en este estrato medio de la sociedad, nos lleva de lleno a otro punto crucial de las notas del Dr. Kinner, el brutal contraste del urbanismo romano y cómo eso dictaminó el diseño de las reuniones de este primer movimiento.
Sí, hablemos de cómo vivía la gente realmente, porque a veces idealizamos demasiado la antigüedad con películas llenas de columnas de mármol blanco impoluto. Yo me imagino que las calles de esas ciudades debían ser una trampa mortal de olores y peligros.
Uf, totalmente. El poeta satírico Juvenal dejó unas descripciones que son terroríficas sobre lo que era vivir de alquiler en las ciudades del imperio.
A ver.
La inmensa mayoría de las clases bajas vivían en lo que llamaban las insule. Eran bloques de apartamentos construidos con los materiales más baratos posibles, madera mala, adobe, y se derrumbaban con muchísima frecuencia.
Madre mía.
Y como no tenían chimeneas, la gente usaba braseros abiertos de carbón para cocinar y no morir de frío. Así que los incendios devoraban manzanas enteras casi a diario.
Un peligro constante. Por no hablar del sistema de alcantarillado en esos pisos superiores, que supongo que brillaba por su ausencia.
Era inexistente. La gente usaba orinales o vasijas de barro en sus cuartos. Y por las noches, la costumbre cívica, por llamarlo de alguna manera, era asomarte, gritar una advertencia por la ventana y lanzar todo el contenido del orinal directamente al callejón.
¡Qué barbaridad! O sea, caminar por la calle después del atardecer implicaba un riesgo físico real de que te cayera encima el contenido de las letrinas de un edificio de 3 pisos.
Exactamente. Era un entorno denso, ruidosísimo, súper insalubre y donde no existía la privacidad.
Menudo panorama urbano. Pero claro, el texto de los hechos nos muestra que el movimiento en Corinto empieza a estructurarse alrededor de figuras que sí tenían otro tipo de recursos, ¿no? Hemos hablado de la casa de Priscila y Áquila, y luego, tras una ruptura teológica en la sinagoga local, el grupo entero se muda a la casa de un tal Ticio Justo.
Sí.
Y el documento lo describe como un gentil temeroso de Dios. Para nuestra audiencia que no conozca este término sociológico concreto, ¿qué significa exactamente esta etiqueta en el Imperio Romano?
Pues un temeroso de Dios era una categoría muy específica. Eran gentiles, es decir, romanos o griegos, que no eran de etnia judía, pero que sentían una atracción muy profunda por el monoteísmo judío, por su ética comunitaria.
Algo que contrastaría muchísimo con el caos moral de Corinto, claro.
Muchísimo. Les atraía esa estructura. Asistían a la sinagoga para escuchar, pero no daban el paso final de la conversión completa.
¿Por qué?
porque implicaba someterse a la circuncisión y adoptar unas leyes dietéticas súper estrictas, que en la práctica los aislarían completamente de sus redes sociales o de negocios romanas. Así que se quedaban en la frontera. Simpatizantes, pero sin dar el último paso.
Ya entiendo. Y Ticio Justo es uno de ellos. Y lo crucial aquí es que tiene una casa lo suficientemente grande, que además estaba pared con la sinagoga, como para albergar al grupo de Pablo. Y aquí entra la arquitectura, que a mí personalmente me parece el detalle más revelador de todo este análisis.
Es clave, sí.
Porque si el grupo dejaba los espacios públicos y usaba las casas romanas acomodadas, la forma física de la casa forzosamente moldea la forma de la reunión, ¿no?
Completamente. Es que la arquitectura dicta la sociología. En una casa romana pudiente, como la de Ticio, el epicentro social era el comedor, el famoso triclinium.
El triclinium, sí.
Pero no te imagines una mesa larga rectangular con sillas como ahora. Eran sofás dispuestos en forma de U, donde los invitados comían recostados sobre su codo izquierdo. Y físicamente, un triclinium grande, por muy grande que fuera, solo podía acomodar entre 9 y 12 personas reclinadas. Ese era el espacio íntimo real.
O sea, estamos hablando de 12 personas reclinadas comiendo juntas a palmos de distancia unas de otras. Y luego estaba el resto de la casa, claro.
Sí, el desbordamiento de invitados, los que no cabían, se tenían que ir al atrio, que era el patio interior alrededor del impluvium, el estanque central de agua. Allí cabían otras 30 o 40 personas, pero ya de pie o sentados en banquetas más pequeñas.
Vale.
Skinner señala algo muy importante. En las cartas de Corinto se nombran a unos 50 miembros prominentes de la comunidad. Es logísticamente imposible que cupieran todos en un solo comedor de una sola casa.
Por pura física, claro.
Por pura física. Tuvieron que descentralizarse en múltiples células o pequeñas iglesias en casas, distribuidas por toda la ciudad.
Y fíjate en la profunda implicación teológica de un dato puramente arquitectónico como este. Si tu congregación se reúne en un auditorio para 1000 personas, la estructura física te obliga a tener a un líder, pasivo, dando un monólogo desde un escenario elevado, y a una audiencia en absoluto silencio escuchando.
Claro.
Pero si te reúnes en un triclinium romano de 30 metros cuadrados, comiendo estofado, compartiendo el pan a 5 centímetros de la cara de tu vecino, es que no puedes dar un sermón jerárquico.
Es físicamente imposible ser pomposo o distante en ese entorno.
Totalmente. Y esto explica maravillosamente por qué Pablo, en sus cartas posteriores a los corintios, describe sus reuniones diciendo cosas como: oye, cuando os reunís, cada uno tiene un himno, una enseñanza, una revelación.
Exacto.
O sea, esa horizontalidad radical y participativa de su teología fue impulsada en gran parte por los límites de la arquitectura residencial romana. El medio literal era el mensaje.
Esa es la clave analítica. Las circunstancias materiales y urbanísticas esculpieron, literal y figuradamente, la estructura de la comunidad.
Bueno, avanzando un poco en el texto documental, vemos un cambio de marcha brutal en la estancia de Pablo. Resulta que llegan Silas y Timoteo, sus colaboradores que venían de Macedonia, y traen algo que lo cambia todo: financiación.
Dinero en efectivo, sí.
Un regalo económico que permite a Pablo soltar por fin las herramientas de cuero y dedicarse ya a tiempo completo a la expansión del mensaje. Y es justo en este punto de transición donde Skinner destaca una visión nocturna que tiene Pablo.
Sí, el texto narra que Pablo tiene una visión de Jesús donde se le dice: «No temas, habla y no calles». Y desde la perspectiva del mundo antiguo, esto es muy interesante. Esta fórmula de «no temas» es un marcador clásico.
Un marcador literario.
Sí. Era la frase estándar utilizada en toda la literatura antigua. Y en los oráculos paganos, cuando una deidad o figura celestial irrumpía en la realidad ordinaria. Es una validación divina directa que prepara el terreno narrativo para el clímax de su estancia, que, por cierto, no va a ser precisamente pacífico.
Las piezas encajan de una forma que a mí me deja asombrado.
Es una maravilla arqueológica.
Los acusadores llevan a Pablo ante el procónsul de la provincia de Acaya. Y el texto de Lucas da un nombre muy específico. Dice que lo llevan ante Galión. ¿Quién era este funcionario exactamente?
Pues mira, Galión no era ningún burócrata anónimo de provincias. Pertenecía a la élite intelectual absoluta del imperio. Era, de hecho, el hermano mayor del celebérrimo filósofo estoico Séneca.
Nada menos.
Y lo interesante es que todas las fuentes seculares romanas lo describen unánimemente como un hombre de un encanto personal, abrumador y un ingenio afiladísimo.
Pero a ver, lo que hace estallar la cabeza a los arqueólogos no es su personalidad o quién era su hermano, sino la cronología exacta. ¿Cómo sabemos que Lucas no se inventó el nombre de este gobernador o, no sé, lo puso en la década equivocada por error?
Pues lo sabemos gracias a una piedra que se encontró a principios del siglo XX, la famosa inscripción de Delfos. Es una carta del mismísimo emperador Claudio grabada en piedra que menciona explícitamente a este Galión como procónsul de Acaya. Y cruzando los datos imperiales de esa inscripción, los historiadores han podido fechar su mandato con una precisión que de verdad da vértigo.
A ver.
Galión asumió el cargo en Corinto en julio del año 51 y tuvo que abandonar el puesto por motivos de salud antes de julio del año 52.
Es una locura. O sea, tenemos una ventana temporal de apenas 12 meses corroborada por la burocracia oficial romana grabada en una piedra que coincide milimétricamente con el relato de los hechos.
¿Milimétricamente?
Es que Lucas, en el siglo I, no podía entrar en su móvil, en Wikipedia, para comprobar quién narices gobernaba Acaya durante ese semestre súper específico del año 51.
No, claro que no.
Este nivel de detalle histórico, este anclaje, saca a la narrativa del terreno de la leyenda o el mito y la estampa de brucis contra la realidad administrativa romana más dura.
Totalmente. Y ojo, esa realidad administrativa tenía un escenario físico muy intimidante. El juicio ante Galión no ocurre en un despacho cerrado y privado. Ocurre en el BEMA.
El gran tribunal público, ¿no?
Exacto. Un estrado elevado que dominaba por completo el ágora de Corinto. Los restos arqueológicos que quedan muestran que era una plataforma colosal de mármol de casi 150 metros de largo.
¡Madre mía!
Imagina la escena visual. El foro romano lleno de cientos de personas gritando, las tiendas de campaña y talleres alrededor, y el hermano de Séneca mirando desde las alturas de esta estructura masiva, y desestimando el caso porque lo considera simplemente una disputa interna judía que no viola ninguna ley civil romana.
Es que es de película. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque es el final perfecto para este análisis. Si juntamos todas las piezas que hemos ido desgranando sobre estas notas del Dr. Kinner, la imagen final que emerge destruye por completo, pero por completo, nuestros prejuicios sobre cómo se cambia el mundo.
Nos obliga a descartar, de una vez por todas, esa idea romántica del genio solitario en una torre de marfil escribiendo tratados. El crecimiento de este movimiento dependió de infraestructuras comerciales ruidosas, de redes de refugiados y de una tenacidad absoluta en el día a día.
Quien nos haya escuchado hoy habrá comprobado que el impacto cultural en Corinto no dependió de retórica adornada en salones dorados. Todo se sostuvo sobre el zumbido constante de herramientas cortando cuero grueso, sobre el instinto de supervivencia de exiliados como Priscila y Áquila, aprovechando el flujo logístico del Diolcos.
Y sobre comedores romanos de 30 metros cuadrados.
Exacto, donde la proximidad física obligaba a las personas a mirarse a los ojos y compartir la misma comida, rompiendo unas barreras de clase que eran inquebrantables. Todo, absolutamente todo, ocurrió en el barro, en la cotidianidad más absoluta de la supervivencia urbana.
En el día a día más puro.
Y eso, pues, nos deja con un pensamiento final para que nuestra audiencia lo mastique por su cuenta. A ver, si resulta que algunas de las ideas que terminaron reconfigurando por completo la civilización occidental se incubaron de forma totalmente invisible entre retazos de cuero de zapatero, calles esquivando aguas residuales y cenas compartidas en salones apretados, ¿cuáles son los espacios mundanos, feos y cotidianos de nuestra sociedad actual, donde en este preciso momento se están cocinando las grandes revoluciones del mañana?
Es una gran pregunta para llevarse a casa.
Sin duda. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración documental a fondo. Hasta el próximo análisis.